Hasta ahora, lo normal es que plantas, animales y humanos no reproduzcamos según nuestro género. Por ejemplo, si usted tiene un huerto y siembra patatas, ¿está seguro de lo que cosechará o lo duda? Yo creo que todos sabemos esto, pero a menudo parece que el ser humano olvida hasta las cosas que son más elementales. Y aunque nosotros no entendamos mucho de campo, pero en cierto sentido todos somos como sembradores de manera figurada. ¿Por qué? Porque lo que hacemos ahora tendrá efectos más adelante. ¿Y por qué razón? Porque hay un principio que nunca falla, que se recuerda en el título de esta conferencia, que uno recoge aquello que ha sembrado. Y la pregunta importante que vamos a tratar de contestar en esta conferencia es, ¿y nosotros estaremos contentos y felices cuando cosechemos lo que ahora estamos sembrando? De esto va a tratar el discurso. Algunas decisiones que tomamos en la vida pueden tener un grandísimo impacto en nosotros. Lo voy a ilustrar para que se entienda bien. Imaginémonos una parejita de novios que se quieren mucho, se van a casar y para tener un matrimonio feliz han decidido empezar bien. Así que han pensado comprarse una casa que tenga por lo menos jardín, porque si vienen niños así habrá espacio. Como a la novia le gusta mucho la decoración, ella será la encargada de amueblarlo con muebles con gusto. Ambos tienen empleo, por eso no hay ningún problema. Pero como la casa que se van a comprar estará lejos del lugar de trabajo, necesitarán transporte. Ahora tienen dos coches viejecitos. Han ido a un concesionario y les ha hecho una oferta buenísima. Van a sacar dos modelos eléctricos de los que se llevan ahora. Les harán un buen apaño. Están mirando también el tema del banquete de bodas. La cosa no está barata, ¿eh? Pero ellos dicen, mira, un día es un día. Y lo del viaje de novios no lo tienen muy decidido, pero están pensando en un país exótico. Claro, si alguno de los presentes aquí está pensando, ¿y estos dos ya tendrán dinero para todo esto? Ha acertado, no tienen dinero para todo esto. Pero parece que no importa, porque han ido a una sucursal bancaria y les han dicho que les conceden, seguro, seguro, una hipoteca. A ver, una pregunta para el auditorio. ¿Alguien se atrevería a hacer una profecía de lo que le puede pasar a esta parejita? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Muchos de nosotros hemos aprendido a lo largo de nuestra vida que antes de tomar decisiones importantes deberíamos tratar de analizar las consecuencias, porque si las decisiones no son acertadas, es que las consecuencias pueden resultar dramáticas. Y es que hay el principio que no falla. Uno va a recoger aquello que ha sembrado. Y este principio está en la palabra de Dios, la Santa Biblia. Será la base de todo lo que vamos a tratar aquí. Está escrito en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Le invito a que lo escuche o lo pueda repasar conmigo. La lectura de Gálatas 6, 7, 8. El texto lo vamos a ir repitiendo durante toda la conferencia. A ver si al final lo podemos recordar. Trata de memorizarlo. Gálatas capítulo 6. Versículo 7 y 8. 6, 7, 8. Correlativo, facilito. Gálatas 6, 7, 8. Lo leo. Gálatas 6, 7 dice, no se engañen, nadie puede burlarse de Dios, porque lo que uno esté sembrando es lo que cosechará. El que siembra pensando en su carne, cosechará de su carne la corrupción. Pero el que siembra pensando en el Espíritu cosechará del Espíritu la vida eterna. Bien, cuando uno medita en estas palabras, enseguida nos damos cuenta de lo siguiente. Si uno ahora, por lo que sea, malgasta su tiempo, sus habilidades, lo que va a cosechar pudiera perjudicar su vida. No importa de la edad, igual. La vida escolar, la vida laboral, familiar, la congregación. Por eso repetimos la pregunta, ¿de veras, de veras, de veras nosotros nos sentiremos felices cuando cosechemos lo que ahora estamos sembrando? Pues para que nuestra respuesta sea positiva, vamos a examinar la carta que el apóstol Pablo escribió a los cristianos gálatas. Los destinatarios de aquella carta eran personas como nosotros, sencillos, personas que tenían familia, que tenían trabajo, que tenían problemas y cómo todos tenían que tomar decisiones constantemente. El apóstol Pablo estuvo trabajando una temporada con la congregación, después se marchó y al poco tiempo de marchar empiezan a venirle noticias que le preocupan y además le asombran. ¿Qué pasaba? Algunos miembros de la congregación estaban marchando, dejando la verdad. Vamos a ver en Gálatas capítulo 1, versículo 6, qué es lo que el apóstol Pablo les dirige. Gálatas capítulo 1, versículo 6. En el versículo 6 ya les menciona su asombro. Dice el versículo: me sorprende que se estén alejando tan rápido del que los llamó por medio de la bondad inmerecida de Cristo y que estén siguiendo otra clase de buenas noticias. Me sorprende, decía él. Bueno, ¿qué pasaba? Bueno, para decirlo en pocas palabras, algunos que ahora eran cristianos, su cultura era judía, y para ser aceptados por los judíos de la localidad, ¿qué hacían? Pues mira, para evitar problemas, lo que hacían es volver a las prácticas judías. Esto ya de entrada nos enseña una lección que nos debería hacer pensar. A veces cosas como la crianza que hemos tenido, nuestra cultura, el temor al que dirán, que pensarán los vecinos, amigos, parientes, lo que sea, pudiera influirnos de forma negativa y hacer que uno ya sabe que tiene que hacer ciertas cosas, pero por el qué dirán o por lo que pensarán, pues uno no lo hace. La carta del apóstol a los Gálatas tenía dos objetivos. Primero, que se liberaran una vez por todas de las prácticas de la ley judía. Que es verdad que eran judíos, de raza, pero ahora eran cristianos, ¿no? A quien tenían que seguir era a Cristo, su modelo. Y segundo aspecto, ahora que se libraban de las prácticas judías, ahora que no se fueran al otro extremo y se liberaran de todas las restricciones, pensando algo así como, bueno, soy libre y puedo hacer lo que quiera. No, lo que quiera uno no se puede hacer. Por eso inserta el principio que hemos dicho que iremos repitiendo durante toda la conferencia. ¿Cuál era el texto que hemos dicho que recordaremos? Gálatas, capítulo 6, versículo 7 y 8. ¿Y qué dice? Bueno, dice más o menos, no os engañéis, con Dios no se juega, solo quien cultiva el espíritu del espíritu cosechará la vida eterna. Nuestras circunstancias, seguro, son diferentes, pero el consejo que el apóstol Pablo da a los Gálatas es muy útil. ¿Por qué? Porque habla de cosechar vida eterna, y solamente cosecharemos vida eterna si ahora nosotros sembramos y cultivamos cosas espirituales. Por lo tanto, usemos, pero no abusemos de nuestra libertad cristiana. Todos somos diferentes, y esto es bonito, pero como cristianos es importante que uno entienda lo siguiente. Hay personas que tienen una personalidad que parece un péndulo, oscila de un extremo a otro, van a los extremos. Esto, si lo tuviéramos, hay que cuidarlo. La palabra de Dios nos recuerda que nosotros no podemos excedernos de nuestras atribuciones, no podemos ir a extremos, sino debemos mantenernos en nuestro lugar. El apóstol Pablo, cuando escribe a los cristianos de la antigua Corinto, en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 24, si lo quiere apuntar, no lo voy a leer. Segunda a los Corintios 1, 24, dice una idea muy interesante, que es la equilibrada. Él, cuando se define a sí mismo y a sus compañeros, en segunda a los Corintios 1, 24, dice que no son los amos de la fe de ellos. Dice, no somos amos de la fe de ustedes. ¿Cómo se define? Somos colaboradores, dice. ¿Colaboradores para qué? Para que ustedes sean felices. Esto es una idea interesantísima. O sea, el apóstol Pablo no se define como el jefe de la empresa que va diciendo qué tienes que hacer o qué no tienes que hacer en asuntos de fe. No. Dice, somos colaboradores. Colaboramos para que ustedes disfruten, sean felices a la hora de servir a Jehová. Cuando uno entiende esto, francamente, el comportamiento, la relación entre nosotros puede ser una delicia. Por eso sería muy peligroso que nuestra forma de pensar y de actuar oscilara yendo de un extremo a otro como un péndulo. O sea, ahora me comporto como una persona espiritual y en esto me comporto como una persona carnal. Ahora digo cosas muy espirituales, ahora lo que sale de aquí no es tan espiritual. Habría que cuidarlo. La Biblia explica cómo no debe comportarse una persona si es espiritual. Vamos a ver otro de los textos base de esta conferencia. Le invito a seguir la lectura de Gálatas capítulo 5, los versículos 19 al 21. Gálatas 5, 19 al 21. Aquí habla precisamente de lo contrario de ser espiritual. Habla de las obras de la carne y las define. Y las define así. Dice, las obras de la carne son evidentes. Y son inmoralidad sexual, impureza, conducta descarada, idolatría, espiritismo, enemistades, peleas, celos, arrebatos de ira, riñas, divisiones, formación de sectas, envidia, borracheras. Fíjese ahora, las fiestas descontroladas. Y añade, y cosas como estas. Y ahora el toquecito de atención, el aviso. Les aviso, como ya les advertí antes, que los que practican estas cosas, ¿qué pone ahora? No heredarán el reino de Dios. Si usted tuviera que opinar, ¿lo ve claro? O sea, explica claramente aquí cosas que Dios dice, esto no lo acepto. Pues textos así hay muchos en la palabra de Dios, que Dios nos explica muy bien su posición. Voy a poner un ejemplo. Citaré una frase que aparece en la Biblia de un texto muy conocido, pero solamente hasta la mitad. Lo cito hasta la mitad. A ver si usted sabría completarlo. Por ejemplo, si alguien me pregunta, Jaime, vamos a ver, ¿qué dice la Biblia sobre el matrimonio? ¿Qué diría yo? ¿Del matrimonio? Hombre, pues que un cristiano está libre para casarse con quien quiera. Paro aquí. ¿Sabría usted completar el resto de la frase? Uno está libre para casarse con quien quiera. ¿Qué dice más? Con quien quiera, siempre que sea en el Señor. Esta es la frase completa. ¿Esto qué significa? Bueno, significa lo siguiente. Por ejemplo, si uno es cristiano o cristiana y se quiere casar, pues no va a escoger como pareja alguien que no sea cristiano, o que no crea ni en Dios, o que tenga otra religión, ¿no? Esto sería lo normal, es el consejo de la palabra de Dios. Pero, ¿qué sucedería si un cristiano o cristiana que ya conoce esto, durante un tiempo lo hace, pero por lo que sea, con el tiempo pasa y hace al contrario? Pues no sería muy diferente a personas que, cuando a veces hablamos en nuestra predicación, ellos dicen, no, 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 no hace falta que yo también soy cristiano. Pero en la conversación te das cuenta que aunque la persona se considera cristiana, pero hay cosas que dice la Biblia que ella no las hace. Así que no seamos de esta manera. Hemos de entender que la moral de este mundo ha cambiado muchísimo en el transcurso de los años. No es como era y no encaja con lo que dice la Biblia en muchos campos. Por ejemplo, en el campo de la moral, el matrimonio, por ejemplo. ¿La Biblia qué es lo que dice? Esposo y esposa llegarán a ser una sola carne. Y Jesús amplió el comentario. Dijo, lo que Dios ha unido bajo un yugo, no lo separe ningún hombre. ¿Recuerda esto? Pues bien, un cristiano o una cristiana, influido por las tendencias del momento, pudiera cambiar su punto de vista. Durante un tiempo ha hecho esto. Pero ahora tal vez uno piensa, ah, no sé, pero mira, yo tengo derecho a decidir lo que voy a hacer con mi vida. Y es verdad. Dios nos ha dado este derecho. Puedes hacer lo que quieras con tu vida. Pero el derecho a decidir lo que está bien y lo que está mal, Dios se lo ha reservado para él. Y él dice en su palabra, muy claramente, lo que él considera que está bien y lo que está mal en temas de sexo, matrimonio, separación, divorcio y cosas parecidas. Y claro, nosotros como los cristianos gálatas, pues vivimos entre personas que tienen otro enfoque de las cosas, otra moral en muchos campos. Y hay que preguntarse, bueno, ¿y yo cuánta seriedad le doy a los votos matrimoniales? Y nunca justifiquemos lo que para Dios es injustificable. Si nosotros analizamos nuestras tendencias carnales, que todos las tenemos, es posible que veamos que hemos de hacer cambios en algunas cosas en nuestra vida. A algunos les ha pasado. Ha habido personas que han estudiado la Biblia, o algunos cristianos durante un tiempo, a algunos les ha gustado los videojuegos. Y jugaban a un tipo de videojuegos que con el tiempo se han dado cuenta de que, ay, ay, adiós, este tipo de videojuegos no le deberá gustar. O cierto tipo de música que escuchaban. Y cuando se han dado cuenta que aquello, según la palabra de Dios, no debe estar bien, ¿qué han hecho? A la basura. Han limpiado su vida de todo esto. Ha requerido esfuerzo, pero esto es progreso. Así que siempre que leamos algún pasaje de las Escrituras, preguntémonos, a ver, aquí, ¿qué me indica el Espíritu de Dios que debo hacer? ¿Cuál es el camino? Y cuando lo captemos, sigamos su dirección. ¿Por qué? Por lo que dice el texto que hemos dicho que iremos recordando durante toda la conferencia. ¿Cuál era el texto? ¿Lo recuerda? Gálatas, capítulo 6, versículo 7 y 8. ¿Y qué decía? Pues dice, el que siembra pensando en el Espíritu, del Espíritu cosechará la vida eterna. Por lo tanto, no abusemos de nuestra libertad cristiana, usémosla correctamente. En tiempos bíblicos, un sembrador, cuando iba al campo a sembrar, primero seleccionaba la semilla. A ver, ¿qué vamos a sembrar? Y después ponía la semilla en un pliegue de la ropa, en una bolsa, se iba al campo y la sembraba así, a voleo. Nosotros de forma figurada también deberíamos ser selectivos. A ver, voy a sembrar, pero yo como cristiano, ¿qué quiero recoger? Cosas espirituales. Entonces, ¿qué debería sembrar? Pues debería sembrar algo que me produzca este resultado. Solamente deberíamos sembrar lo que vaya a producir un tipo de fruto, el fruto del Espíritu. Está muy bien definido en Gálatas capítulo 5, versículo 22 en adelante. Le invito a que pueda escucharlo o buscarlo en su Biblia. Gálatas 5, 22. Aquí menciona lo que sí debería estar creciendo ahora mismo en nuestro campo espiritual. Gálatas 5:22 dice, el fruto del Espíritu es amor, felicidad, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, apacibilidad, autocontrol. Y acaba diciendo, no hay ley en contra de estas cosas. Aquí describe cualidades. Yo creo que la mayoría de los presentes recordamos este texto y recordamos estas cualidades. Iría bien que de tanto en tanto pudiéramos hacer un ejercicio mental para darnos cuenta no de lo que entendemos, sino de lo que en realidad somos en nuestro interior. Vamos a hacer este ejercicio ahora. ¿Preparados? Por favor, ¿puede mirar otra vez el texto Gálatas 5, 22? Aquí nos habla de cualidades, amor, felicidad, paz, paciencia, amabilidad, etc. Si yo le pregunto a usted, a ver, ¿cuál es el antónimo, lo contrario del amor? ¿Qué diría? Lo contrario del amor, el odio. Bien. ¿Y lo contrario de la felicidad? Tristeza. ¿Qué es lo contrario de la paz? La guerra. ¿Y lo contrario de la paciencia? Impaciencia. ¿Qué es lo contrario de la amabilidad? La descortesía. ¿Y lo contrario de la bondad? La maldad. ¿Qué es lo contrario de la fe? Las dudas. ¿Y qué es lo contrario de la apacibilidad? La ira. ¿Y qué es lo contrario del control? El descontrol. Bueno, pues ya tenemos aquí todo lo contrario. Hemos visto las cualidades y lo que no deberíamos cultivar y se desarrolla en nuestro campo. ¿Qué clase de semillas están creciendo actualmente en nuestro campo? ¿A qué me refiero? ¿Qué campo? Al que uno quiera. Campo de la familia, la congregación, el empleo, la escuela. Miremos el campo que miremos. A ver, la familia. ¿Qué está creciendo en nuestra familia? Hemos dicho antes, felicidad, fruto del Espíritu. Lo contrario que hemos dicho que era, tristeza. ¿Cómo estamos en la familia? somos felices, se ve en nuestro rostro, estamos contentos, estamos tristes, la tristeza dura ya largo tiempo. ¿Qué es lo contrario de la amabilidad? La descortesía. Bueno, pues preguntémonos. A ver, ¿nuestra forma de hablar entre nosotros en casa, en la congregación, con los demás, es amable, es cortés o es descortés? ¿Tenemos respeto a los demás? ¿Qué sale por nuestra boca? ¿Qué tipo de palabras? ¿Edificantes, palabras feas? ¿Qué es lo contrario de la fe? Hemos dicho las dudas. Entonces, ¿tengo más fe o tengo más dudas? Este tipo de ejercicio es muy interesante. ¿Por qué? Porque así podemos ver cómo somos en nuestro interior. Admitamos nuestras tendencias carnales, que todos tenemos, en lugar de preferir ignorarlas, que el amor sea el motor que impulsa nuestra vida. Veamos cómo debe comportarse una persona espiritual. Gálatas capítulo 5, el versículo 25-26 dice lo siguiente. Gálatas 5, 25-26. Dice así. Si vivimos de acuerdo con el Espíritu, también sigamos andando correctamente de acuerdo con el Espíritu. No nos volvamos egocéntricos, fomentando competencias entre unos y otros, envidiándonos unos a otros. Más o menos, ¿qué quiere decir este texto? Para resumirlo, aquí está hablando de la persona espiritual. La idea es, ¿eres una persona espiritual? Pues que se te note. Dice nada de ser un egocéntrico. La persona que le gusta ser el centro, sus opiniones son las importantes, lo suyo es lo más, a uno nadie lo entiende, etc. Si tenemos esta tendencia, ¿qué hay que hacer? Hay que trabajar para erradicarla. ¿Por qué? Bueno, por lo que dice el texto que vamos a ir recordando durante toda la conferencia. ¿Cuál es el texto con el que hemos empezado? ¿Lo recuerda? Gálatas, capítulo 6, versículo 7 y 8. ¿Qué decía? Pues entre otras cosas dice, es que lo que uno está sembrando es lo que recogerá. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues solamente si sembramos cualidades espirituales, iremos poco a poco eliminando reacciones carnales. Así que, manos a la obra. ¿Qué hacemos? Si alguien toma nota, que apunte. Una idea. Uno, tomar la iniciativa en ayudar a que otros lleven su carga de responsabilidad. Gálatas capítulo 6, el versículo 1 y 2, Gálatas 6, 1 y 2, describe una situación muy interesante que muestra cómo se comportan las personas espirituales. Aquí describe una situación. Si un hombre o una mujer, da igual, va a dar un paso en falso, no se da cuenta. Dice, los que tienen las cualidades espirituales debidas, ahora que entren en acción. Y dice, que traten de corregir a esta persona, mire cómo pone, con espíritu apacible. O sea, para corregir, no hace falta estar enfadado, nervioso, levantar la voz, no, dice, corregir con espíritu apacible. ¿Para qué? Para que haya un buen ambiente. Dice, ayúdense a llevar la carga unos a otros. Cuando uno ve este comentario se da cuenta que bien. Cuando hay personas espirituales que si hay que corregir cosas, lo hacemos de esta manera. Con un espíritu apacible. Así se pueden arreglar las cosas. Se puede conseguir un buen ambiente. En la congregación, en la familia, donde sea. Pero no solamente nos preocupamos por llevarnos bien entre nosotros y hacer lo bueno entre nosotros, sino, ¿qué es lo que dice Gálatas 6, 10, 11? Gálatas 6, 10, 11, puedes apuntar, 2. Aunque nos ayudamos a nosotros mismos, también debemos pensar en los demás. El versículo 10 dice, entre otras cosas, mientras tengamos la oportunidad, ¿qué pone? Hagamos el bien a otros, no importa quién sea, el vecino de enfrente, la persona que pasa por la calle, el desconocido, hagamos el bien a otros. Claro, por supuesto, especialmente a nuestros hermanos en la fe. Pero hay que pensar en los demás, en los que no sirven a Jehová. Precisamente es lo que hacemos cuando predicamos, Cuando predicamos los testigos de Jehová, no predicamos a personas que conocemos, con las que nos llevamos bien, que nos han hecho favores, ¿qué va? Si no los conocemos. ¿Y por qué vamos? Impulsados por eso, ganas de hacer el bien, de compartir lo bueno. Y en eso todos podemos participar. ¿Se ha fijado lo que decía el versículo 11? Gálatas 6:11, el apóstol Pablo decía, vean con qué letras tan grandes les he escrito, dice, con mi propia mano. ¿Esto qué indica? El apóstol Pablo seguramente tenía problemas de vista. Dice, mire, mire, mira con qué letras tan grandes os estoy escribiendo. ¿Para qué? Para corregir cosas que se tenían que corregir, para dar consejo, estímulo. En esto todos podemos participar. Y muchos, durante el tiempo de la pandemia, estáis participando para compartir cosas que animan a los demás. ¡Magnífico! Seamos generosos, dispuestos a compartir lo bueno con nuestros compañeros de creencia y también con los demás. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, haciendo esto te salvarás a ti mismo y también a los que te escuchan. Por lo tanto, sembremos para cosechar la vida eterna. Hemos empezado hablando de los cristianos de la congregación de Galacia y ahora pues continuaremos ya finalmente con el último texto hablando de los Gálatas. Último texto, Gálatas capítulo 6, versículo 12. Aquí dice exactamente la raíz del problema de aquellos cristianos que se marchaban de la congregación. Gálatas 6, el versículo 12, dice así. Los que tratan de obligarlos a circuncidarse quieren, anota esta frase, dar una buena impresión, según criterios humanos. Lo hacen solo, anota esta frase, para no ser perseguidos a causa del madero de tormento del Cristo. O sea, algunos de aquella época, para dar una buena impresión y no tener problemas, pues mira, transigían y hacían las cosas que no tenían que hacer. Hoy, para que sea una buena impresión y evitarnos problemas, nosotros no deberíamos hacer igual. O sea, no deberíamos, como cristianos o cristianas, hacer un doble papel. Dar una imagen en la congregación y dar otra imagen fuera de la congregación. No. Que nunca se nos confunda con quien no sirve a Jehová. Que no se nos confunda ni en la ropa que uno acostumbra a ponerse, ni en la imagen que uno da, ni en el vocabulario que uno usa, ni en las compañías con las que vamos, ni los lugares que frecuentamos, ni la foto que incluimos en nuestro perfil. Que no se confundan estas cosas. ¿Somos cristianos, sí o no? Que se nos note. Así, vamos a resumir las ideas básicas de esta conferencia. Han sido tres, a ver si las recordamos. Hemos hablado de una semilla, de un péndulo y de un texto bíblico. A ver, semilla. ¿Qué hemos dicho de la semilla? Que hay que sembrar. ¿Sembrar para recoger qué? Cosas espirituales. Por lo tanto, revisemos nuestra forma de pensar, nuestra manera de hablar y nuestra manera de actuar. ¿Podrían ser más espirituales? Segundo, hemos hablado de un péndulo. ¿Qué hemos dicho del péndulo? Bueno, pues que tiene la tendencia de oscilar de un extremo a otro. No seamos así. No seamos ahora muy espirituales. En esto muy espirituales. Y después más carnales. Y así sucesivamente. No. Centrémonos en hacer lo bueno para con todos. Mejoremos nuestra moral cristiana. Sembremos solo lo que va a producir fruto espiritual en la familia, en el campo del ocio, en la congregación, donde sea. Y que nunca, nunca, nunca se nos confunda con quienes practican las obras de la carne. 3. Texto bíblico. ¿Se acuerda del texto bíblico que hemos recordado durante la conferencia? ¿Sí o no? ¿Cuál era? Gálatas, capítulo 6, versículo 7 y 8. ¿Qué decía? Pues más o menos decía, no se engañen, nadie puede burlarse de Dios. Lo que uno esté sembrando es lo que cosechará. Por lo tanto, No dejemos de hacer el bien, porque al debido tiempo cosecharemos si no nos cansamos.